Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Yo le agradezco a dos de los coordinadores, Erika Pani, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Y al doctor Riguzzi, Paolo, bienvenido.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues es verdaderamente una obra, Erika, empezamos contigo preguntándote cómo nace la idea de compilar y además hacerlo de la forma en que lo hicieron a todos estos representantes de los Estados Unidos. Empezamos con Poinsett y terminamos con Pascual, Erika.
Mira, esta fue una invitación del secretario. Pensando en que este es un año, ¿no? Con mucho peso histórico, ¿no? Se conmemoran muchas cosas y utilizar este año de conmemoraciones para repensar una relación que es central para México, que es nuestra relación con el vecino del norte, y pensarla a partir de un elemento de un actor central, que obviamente no es el único, pero que es un actor importante en la relación, que es el representante del gobierno estadounidense en México. Y sí, empezamos con él primero, terminamos con Pascual, pero no se trata de un estudio exhaustivo de las gestiones de los embajadores o ministros de Estados Unidos en México, sino más bien de aquellos que fungieron como representantes en momentos en que la relación, digamos, se tuerce, se ve sujeta de presiones excepcionales, y cómo estos representantes facilitan o complican o navegan una situación complicada en la que la relación cambia, digamos, de manera importante, de manera significativa.
En tu capítulo, de hecho, es la crisis como oportunidad, y elegiste una, iba a decir, Santísima Trinidad, una tercia de embajadores. Paolo, tu primera reacción, cuéntale al auditorio cómo nace esta idea y cómo la trabajaron.
Sí, la idea era hacer un balance de la presencia del factor humano en la diplomacia y en la gestión de esa relación tan densa y tan intensa como es la de México y Estados Unidos. Todos tenemos bastante claro los grandes elementos de las grandes coordenadas estructurales de esa relación, la asimetría y la vecindad, pero quizás lo que faltaba, lo que nos faltaba era un balance más de cerca y más analítico de cómo los embajadores, en este caso los embajadores estadounidenses, fueron traductores de estos elementos estructurales, con su personalidad, con sus características, con agendas bilaterales obviamente muy cambiantes y muy diferentes a lo largo del tiempo, pero construyendo ese perfil de una macro negociación, que es la historia, digamos, de esa relación entre México y Estados Unidos. Así que, en efecto, como mencionaba Erika Pani, nos enfocamos en buscar momentos cruciales de redefinición de las relaciones, o en momentos en los que las relaciones estaban sujetas a grandes presiones y tensiones y retos, para identificar cuál era el espacio, la modalidad de gestión por parte de los embajadores, con respecto a las instrucciones que recibían del Departamento de Estado, las presiones del Congreso estadounidense, pero también las sus relaciones con los presidentes, con la Secretaría de Relaciones, con el contexto mexicano, su capacidad de leer, interpretar y adecuarse al contexto mexicano.
No, por supuesto, no quiero meter discordia, pero creo, Rigutti, que tú elegiste al más interesante de todos los embajadores. Bueno, ese capítulo, ya volveremos, por supuesto, sobre eso, y cada quien tendrá sus favoritos. Pero sí se ve mucho el tema de las coyunturas, pero Erika, sí influyen mucho las personas, ¿no? La sensibilidad de los individuos, y durante muchos años también que representaban, sí, el interés del Estado, de las corporaciones, de la comunidad americana en México, en fin, va variando a lo largo de los años, a ti te toca, más ambos han escrito libros de historia muy, muy relevantes de las relaciones bilaterales, los temas comerciales. El individuo cuenta, es decir, el personaje cuenta. Por cierto, este es un libro que se declina en masculino, mi querida Erika.
Tienes mucha razón, Leonardo. Yo creo que una de las cosas que llama la atención, que creo que nos sorprendió, y es interesante, los autores de este libro combinan diplomáticos profesionales, historiadores y politólogos internacionalistas. Entonces eso nos permitió tener una serie de perspectivas distintas, pero creo que quizás los historiadores y los diplomáticos menos, pero desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales, se piensa a menudo que el embajador es una especie de pieza en el tablero que se puede mover, pero que es igual, es redonda, es, ¿no?, de un color. Y realmente lo que vemos en estos estudios de caso es que la capacidad que tiene el embajador, por un lado, de leer la situación mexicana, y por otro, de comunicar al actor relevante mexicano dentro del gobierno mexicano, ya sea el presidente, ya sea el secretario de Relaciones, qué es lo que su gobierno quiere, hasta dónde está dispuesto a llegar, hasta dónde está dispuesto a ceder, es clave en el éxito de una gestión. O sea, en estos casos, que son casos de crisis, en el impedir que estas crisis, digamos, descarrilen la relación. Entonces, no, yo creo que una de las cosas que por parte, digamos, creo que es esperanzadora, es el factor humano importa. Y tienes muy buenos embajadores y tienes pésimos embajadores, a quienes podemos, creo, en algunos casos responsabilizar de que la cosa no haya salido mejor.
Ni una embajadora en toda la historia. Bueno, es por supuesto llamativo. El tema para evaluar un embajador también es, y desde el punto de vista histórico, ¿qué nos han dejado? Hay un libro, libros muy famosos de Poinsett, pero no sé, Pablo, si todos los embajadores dejaron testimonios. Claro, Pascual lo conocemos más por Wikileaks que propiamente por lo que escribió, nos permitió conocerlo como en radiografía, pero van dejando todos ellos testimonios. Supongo que es dispar la cantidad de información que tenemos de los distintos representantes. Paolo.
Sí, permíteme nada más agregar algo acerca de que el libro se declina en masculino. En efecto, aquí estos son, se estudian aquí 17 embajadores. No está Roberta Jacobson, que fue hasta el momento es la única mujer embajadora, sí, en la historia de las relaciones, pero me parece importante remarcar que dos terceras partes de los autores de los ensayos son académicas, sí, en este libro. Académicas, sí, sí, del Colegio de México, de la UNAM, del Instituto Mora, la embajadora Roberta Lallús. Así que el libro...
La coordinación son 3-1, ¿sí?
Exactamente, y la proporción se mantiene entre los autores. Pero volviendo a la cuestión muy interesante que tú planteas, la información, el legado, en efecto, el primer ministro plenipotenciario, el primer representante diplomático, Poinsett, fue el que también legó de manera muy controversial memorias, observaciones, como bien sobre México, como bien relata Ana Rosa Suárez en sus ensayos. Otros lo hicieron, otros mantuvieron las características de su gestión dentro de una práctica más tradicional de discreción y secrecía. En efecto, la información que nos legó Pascual fue del todo involuntaria y más bien fue causa de su remoción, digamos, fue coactiva desde su punto de vista. Así que John Foster en el siglo XIX fue muy importante desde el punto de vista de su memoria, porque él trató de legar, digamos, de conectar su experiencia en México con la práctica diplomática de Estados Unidos y su transformación. Josephus Daniels también escribió, en fin, otros como Thomas Mann, que estudia Ana Covarrubias, nos dejó sus horas y horas de grabación acerca de historia oral, acerca de su experiencia. En fin, aquí tenemos diferencias según los momentos y las oportunidades también desde el punto de vista de sistematizar o presentar al público una versión de México.
Muy, muy interesante. Bueno, cito algunos de los autores, además de los coordinadores con quienes estoy conversando, autores también de capítulos: Ana Rosa Suárez, mi muy querida Marcela Terrazas, Emanuel Heredia, Luis Barrón, también veo que escribe, Soledad Loaesa, Blanca Torres, que es la gran conocedora del tema de la Segunda Guerra Mundial, María del Carmen Collado, la propia Roberta Layús, Miguel Ruiz Cabañas y Mario Arraigada, y que escribe junto con Celia Toro esta última parte de la Iniciativa Media sobre sus capítulos. Había dicho yo que Josephus Daniels es el más interesante, Erika, pero no quiero hacerle agravio a ninguno ni a cada época histórica. Además, a ti te toca la más complicada de la relación, Erika. Coméntale al auditorio esa época de crisis y esos tres embajadores que te tocó a ti estudiar. Erika.
Bueno, yo trabajo a estos tres hombres que creo que, digamos, por el momento, que son embajadores durante la Guerra de Reforma. Y que podemos ver en ellos el cambio en la relación entre México y Estados Unidos. Yo creo que esto es una cosa muy interesante, porque por un lado, digamos, simbólicamente el nombrar a Thomas Corwin, ministro en México, ese hombre que había sido tan crítico abiertamente de la guerra México-Estados Unidos, hablaba de una especie de solidaridad republicana entre las dos naciones, y lo que llama la atención...
El amigo de México lo llamaba,
el amigo,
¿no?,
de México, que una vez que llega y tiene que cumplir, ¿no?, sus funciones como ministro plenipotenciario en México, resulta que persigue una agenda muy parecida a la de sus predecesores, ¿no? Que es a ver cómo convenzo a México que no necesita Baja California, que puede vendernos una parte del territorio, que hay que asegurar obviamente el acceso por el istmo de Tehuantepec. Entonces, y por otra parte, una vez que concluyen las dos grandes guerras, porque hay que recordar, México tiene la Guerra de Reforma, la intervención francesa, y Estados Unidos se ve escindido en esta guerra que aún hoy es la guerra más mortífera de su historia, que es la Guerra Civil. Una vez que terminan esos dos conflictos, entonces sí, ya estamos frente a una relación ante, digamos, el fracaso, entre comillas, de Corwin, de esta... el cambio, digamos, de, lo dice de Dan Schoonover de manera mucho más elegante de lo que pudiera hacerlo yo, se cambia el dominio por la búsqueda de los dólares, ¿no? Entonces, ahí creo que sí hay un cambio importante, pero que es interesante, no viene del cambio en el tono, digamos, de la relación, en el tipo de los diplomáticos, que normalmente habían sido sureños y habían sido expansionistas comprometidos, ¿no? Que es el caso de John Forsythe, que trata activamente, ¿no?, de presionar al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno conservador, y cuando esto no funciona, ¿no?, retirar el reconocimiento y decir, bueno, no, estratégicamente nos conviene hacer esto que los diplomáticos no hacían, que es reconocer al gobierno rival, ¿no?, que es el de Juárez, porque podemos, enfrentar a un gobierno con el otro. Entonces, sí, es una diplomacia sin duda de crisis, en la cual estos hombres, Forsythe, MacLean, el del famoso tratado, y Corwin ven una oportunidad, ¿no?, de aprovechar esta debilidad como palanca para los intereses estadounidenses.
El MacLean Ocampo, y como otra de las coordinadoras, Roberta Layuz, en uno de sus libros nos ha recordado, este tema del reconocimiento fue para México siempre un problema, ¿no?, en su relación con el exterior. Decía yo que Daniels es, Pablo Rigucci, uno de los personajes más interesantes de esta época de Roosevelt en los Estados Unidos, Cárdenas en México, la expropiación petrolera, el tipo de relación que se da, mucha gente lo ha explicado por la personalidad del embajador que en este caso tú tomas en tu capítulo. Doctor Rigucci.
Sí, el caso de Daniels es el caso de, en primer lugar, un embajador no profesional, es decir, que no viene del servicio de carrera, es su primera experiencia diplomática. Él había sido un secretario de Marina durante la Primera Guerra Mundial, durante la administración de Woodrow Wilson, pero esencialmente luego había sido un político del Partido Demócrata en el sur, con ciertas características, un editor de periódicos, un hombre muy religioso, es decir, varios elementos que confluyen en ese perfil, y un amigo personal y aliado político muy importante del presidente Franklin Roosevelt. De manera que Roosevelt lo envía a México con una misión personal, y que es la de promover un nuevo acercamiento con base en esas características de la política de la buena vecindad, ¿sí?, y en paralelo con el New Deal en Estados Unidos. Así que Daniels desarrolla luego esa misión, la hace propia, ¿sí?, por encima de las instrucciones del Departamento de Estado y fuera de la conducta tradicional y de las prácticas diplomáticas, o sea, una gestión muy ortodoxa, que lo lleva en algún momento a confundir incluso a los interlocutores mexicanos, porque no entienden bien cuál es la lógica y la racionalidad con la que se está moviendo Daniels. Pero desde ese punto de vista, Daniels fue un ejecutor muy eficaz de esa idea de que la política interamericana era superior a cualquier interés privado, como en el caso de las empresas petroleras, ¿no? Que además no apoya, que le caían en la punta del hígado a Roosevelt, hay que decirlo. Además, la principal empresa expropiada era británica y no estadounidense. En fin, de manera que la administración Roosevelt, pese al mucho ruido en el Congreso y en la prensa, a través de Daniels, pero también a través de la inspiración más general, no quiso hacer de las expropiaciones mexicanas un tema de ruptura, sino que favoreció un acomodo, pensando que los desarrollos mexicanos tenían una sintonía con las políticas de reforma del New Deal, del nuevo trato, y que mantener la estabilidad y la cooperación era el eje y la brújula principal. Y eso un poco también aprovecho para decir que al final, en esa lectura, en ese balance del libro, lo que se encuentra justamente es la capacidad de los diplomáticos de abrir y potenciar los espacios de cooperación. A veces los espacios son pequeños, pero se pueden ampliar. Lo importante es no reducirlos. Y porque eso es fundamental en una relación entre vecinos como la de México y Estados Unidos. Vecinos tan imbricados por la economía, por la población, por la frontera.
Sí, absolutamente, pues es una espléndida forma de recordar que cumplimos 200 años de la relación México-Estados Unidos, ir desde Poinsett hasta Pascual, en este caso, en este libro. Ahora el reto lo tienen Salazar y Moctezuma, que también son dos personajes muy interesantes, Moctezuma mexicano naturalmente, y Ken Salazar, que es toda una figura. Pero bueno, les agradezco mucho el tiempo que hayan estado esta noche con nosotros, y la verdad es que feliciten, por supuesto, a los autores, a las coordinadoras, porque es una obra muy importante. Erika, Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Leonardo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.